Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Una y media en COPE Más Euskadi es nuestro momento para la psicología, para la ayuda, para el autoconocimiento, para el crecimiento personal. Y lo hacemos además con una profesional de lujo, la doctora en psicología Ángela Magaz del grupo Albornoz Psicología. Hoy le vamos a preguntar acerca de un síndrome que estamos leyendo en las redes sociales. Esto de las redes sociales a veces nos trae quebraderos de cabeza y otras veces pues mucha ayuda, ¿verdad? Y cuando tenemos alguna duda pues le preguntamos a ella. Se lo preguntaba yo hace unas horas y no sé por dónde lo coge Ángela Magaz, pero ella misma nos lo va a contar. El síndrome del impostor, ¿alguna vez has oído hablar de él? ¿Te lo han dicho? ¿Tienes síndrome del impostor? ¿Síndrome de la impostora? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Es algo positivo o no? ¿O negativo? Ángela Magaz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a decir para empezar que el lujo es estar aquí con vosotros todas las semanas, porque esto lleva a que conozca cosas que he leído porque me ha saltado en algún anuncio, efectivamente, de redes y demás, pero no sabía lo que era el síndrome del impostor. Me sonaba de algo, pero sí, nada más. Entonces, bueno, esta ha sido una oportunidad, bueno, para ver de dónde
procede. Qué honesta nuestra querida Ángela Magaz, porque hay cosas que se escapan, porque es que yo creo que hay términos que van apareciendo. Pero mira,
apareciendo,
a veces me gusta distinguir de esa psicología social que entre todos hacemos y luego confirmarlo con la profesional de verdad. Y si la profesional todavía no lo ha registrado como algo así oficial, es porque ahí hay una tendencia, ¿no?, que habrá que aprender qué es y a ver si se fija, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es una oportunidad. Por un lado, el tema del síndrome del impostor a mí me ha llamado la atención, que aparece el término o esta denominación en torno a los años 70, dos psicólogas estadounidenses que precisamente hacen un estudio con mujeres. O sea, el origen, podríamos decir, es el síndrome de la impostora. Hacen un estudio, una investigación con mujeres en los años 80, publican un libro con este título y lo que investigan es cómo hay mujeres que cuando les salen las cosas bien, cuando tienen logros, cuando consiguen algo, consideran, bueno, pues que ha sido fruto de la suerte o de, bueno, de otras variables, que no es cosa de ellas, que no ha sido por lo que han hecho. Y cuando cometen un error, un fallo, ahí sí que se perciben responsables de ese fallo y de ese error. A mí esto me llamó la atención porque, fíjate, surge en los años 70, en un momento en el que la mujer se incorpora al mundo laboral, en el que se generalizan los estudios en las mujeres, estamos hablando de Estados Unidos también. Entonces, bueno, este es el origen. Y ahora, cuando nos vamos al momento actual, pues ¿qué podemos decir? Pues podemos decir, para empezar, algo que creo que es importante trasladar. Cuando hablamos de síndromes, estamos hablando de un conjunto de características o manifestaciones de las personas a las cuales ese conjunto de características alguien le ha puesto un nombre. En este caso, sí, dos investigadoras. En otros casos, pues los criterios diagnósticos que al final se elaboran por parte de cientos de investigadores en el mundo y que son, digamos, criterios estadísticos, pero que son creaciones, constructos de la comunidad científica, de la comunidad profesional o a veces, pues bueno, constructos que se popularizan por alguna razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que los síndromes, las personas no los tenemos, no tenemos un síndrome. Las personas tenemos unas características, sí, a las que alguien le ha puesto un nombre. Alguien o la comunidad científica le ha puesto un nombre. Esto digo para empezar porque a veces consideramos que estos constructos forman parte de nuestro ser. Y es muy importante tener en cuenta que de nuestro ser, cómo somos las personas, forman parte de nuestras características permanentes, las que no se pueden cambiar. Y después tenemos muchas características que se pueden cambiar con la práctica, con las experiencias, es decir, se puede aprender a tener una serie de hábitos, una serie de formas de pensar también, incluso formas de emocionar, todo con los límites que imponen nuestro ser, nuestro temperamento, nuestras características de base más estable, que son precisamente las que están llevadas por la biología o marcadas por la biología. Entonces, esto para empezar, con el tema de los síndromes. Y leyendo sobre esto precisamente, digo, bueno, ¿de qué o con qué tiene relación de manera muy concreta? Bueno, pues tiene relación con dos variables, que estas sí nos van a sonar más, y sí vamos a poder pensar sobre ellas y, digamos, vamos a poder manejarlas. Autoconociéndonos, vamos a poder ir en una dirección u otra. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, al autoconcepto. Lo que pensamos sobre nuestras habilidades, sobre nuestras características. Si nos vamos a esta denominación de síndrome del impostor o de la impostora, ¿qué nos encontramos? Pues que hay personas que tienen un autoconcepto desajustado, es decir, y desajustado, digamos, a la baja, que tienen unas características, unas habilidades, unas cualidades que les permiten tener logros, conseguir buenos resultados, conseguir éxitos. Y sin embargo, su autoconcepto está desajustado cuando no se atribuyen a ellas mismas esos éxitos. Y en este sentido, esas personas no van a tener la seguridad que podrían tener en función de sus capacidades, de sus cualidades, sino que van a expresar más inseguridad. Ese es uno de los aspectos. También podemos decir que hay personas que tienen un autoconcepto desajustado, pero en la dirección inversa, es decir, que piensan que tienen muy buenas cualidades, que muy buenas habilidades, sin embargo, en la práctica, en su día a día, lo que se puede observar es que no existen manifestaciones de esas cualidades. Esta persona tendría también un autoconcepto desajustado.
Sí.
Y ahora, ¿qué es lo que puede llevar a que esto que se denomina el síndrome del impostor se mantenga? Bueno, pues aquí entra en juego otro factor, que es la autoestima dependiente. Las personas que se estiman en función de sus logros, de sus éxitos, de lo que saben hacer, de lo que tienen, esas son unas personas que necesitan saber hacer, percibirse que saben, percibir que tienen éxito. Y esas pueden ser unas personas que, si hablamos de estas características de este síndrome, no admiten todas las cualidades que tienen por ese miedo, esa inseguridad a perder autoestima. Es un poco complicado.
Sí, sí.
Pero hemos hablado en algunas ocasiones de todo esto. Lo que más destacaría, si nos ajustamos a este término, es el tema del autoconcepto, ajustado o desajustado. Pero siempre es importante que cuando pensamos sobre nosotros, sobre nuestras cualidades, lo que hacemos es pensar sobre nosotros. Pero después esa parte emocional, ¿cómo nos sentimos con nosotros mismos como personas? ¿Podemos sentirnos mejor o peor de forma independiente a lo que pensemos sobre nosotros o de forma dependiente a lo que pensemos? Es decir, me siento bien conmigo misma porque tengo estas cualidades que se expresan en estos éxitos. Y me siento mal cuando tengo algunos déficits, algunos defectos que se expresan en fracasos, en errores. Esto es muy peligroso. Y esto es lo que lleva a las personas al sufrimiento, al estrés, a la depresión, la autoestima dependiente.
Claro.
Que tiene
luego
muchas ramificaciones, ¿eh?
Pero es que no es fácil, Ángela, no es fácil, sí, perdona, no es fácil, digo lo de que no sea dependiente, porque incluso aunque tengas la autoestima, bueno, cuanto mejor formada la tengas, mejor, evidentemente, y eso tú lo sabes mejor que nadie, pero a veces cuando estás en un ambiente, imagínate, ¿no?, un ambiente laboral, un ambiente de ocio, entre amigos, más igual me voy al laboral porque igual es más típico, ¿no?, donde las voces te dicen que esto lo haces mal, lo otro lo haces mal, la presión, y aquello se te olvida, y lo otro otra vez mal. Cuando haces todo esto, por muy bien que tengas tu autoestima, al final acabas creyendo que no vales para nada.
Una cosa es pensar que no tienes buenas habilidades, y puede ser, o sea, si realmente haces muchas cosas mal y pocas bien, pues es que no tienes habilidades para eso. Cuando las personas nos conocemos, sabemos para qué tenemos más y para qué tenemos menos habilidades, y eso está muy bien. Pero fíjate, hablas cuando nos critican mucho. Eso afecta a nuestra autoestima.
O nos acosan, o nos presionan, ¿verdad?
Eso afecta a nuestro estado emocional, sin ninguna duda. Pero no necesariamente a nuestra autoestima. Y voy a decir algo que probablemente te sorprenda y sorprenda a las personas que nos están escuchando. Tenemos más peligro de poner en riesgo nuestra autoestima cuando tenemos muchos éxitos y los éxitos llevan al aplauso, a tener muchas amistades, a recibir muchísimos elogios. ¿Por qué? Porque cuando ocurre eso y te sientes bien contigo misma, porque tienes todas esas muestras de aprecio, esas muestras de lo haces bien, estoy orgullosa de ti, cómo me gustaría de mayor ser como tú. Todo eso te pone en una situación de peligro. Si te sientes bien contigo misma al recibir todo eso, porque vas a querer seguir teniéndolo, porque tu estima, lo más importante que tenemos las personas, está en juego si dejas de tenerlo. Y esto
es como
más
que te
peligroso.
Ponen un rol.
Exactamente, exactamente. Y te ponen un rol y con ese rol te sientes bien contigo misma. Ya has caído en la trampa. Esto es muy peligroso y por eso proponemos a personas que tienen momentos de éxito en su vida, les proponemos que disfruten el éxito a tope, que disfruten los logros a tope, pero que en ningún momento se permitan sentirse mejor como personas, sentirse más valiosas, más importantes, ni más valiosas ni más importantes que nadie, ni menos valiosas ni valiosas que lo que eras antes de esos éxitos. Ahí está la clave. Y entonces habrá menos riesgo de caer en todos esos elementos que están en torno al síndrome del impostor como una fórmula para, bueno, pues proteger esa autoestima, pero una fórmula errónea porque no lleva al bienestar, sino todo lo contrario, lleva a la ansiedad, al estrés y en los casos más graves a la depresión. Pero lo que tenemos aquí en juego es un autoconcepto ajustado, que ese es el mejor. No un autoconcepto positivo o negativo, no, el ajustado, aquello que haces bien, sabes de ti que lo haces bien, aquello que haces regular, regular, mal, con todas las escalas que pueda haber. Incluso aquello que no te gusta, reconocer, esto no se me da bien, o yo no tengo esta cualidad que me gustaría tener. Pues personas que dicen, es que yo no tengo la cualidad de generosidad, que la aprecio, pero es que de manera espontánea no me sale ayudar a otros. Siempre pienso en mí y es algo que no lo hago voluntariamente, es un estilo que tengo. Bueno, cuando alguien reconoce eso, es el momento en el que puede no cambiar ese temperamento, esa predisposición, pero sí cambiar lo que hace. Y esto es algo que, bueno, pues otra vez volvemos a hablar del poder que tenemos los seres humanos, mucho más allá de todos los síndromes que, ojo, en las redes sociales y en lo que se difunde, es más fácil que se difunda algo así como el síndrome del impostor, porque es más tolerable. Digamos que es algo que, bueno, pues que tengo, que me viene de fuera y que yo poco puedo hacer con ello, ¿no? Y sin embargo, cuando nos responsabilizamos de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto, tenemos muchas más posibilidades de tomar decisiones ajustadas, decisiones con las que nos vaya bien, pero implica más responsabilidad, más esfuerzo, pensar más, porque decidir, si lo hacemos de una forma responsable y autónoma, independiente, pues nos exige pensar, y pensar cansa. Lo que pasa es que también, cuando lo empezamos a practicar, y muchas personas nos lo dicen en la consulta, reflexionar sobre todo esto, dedicar un tiempo a pensar sobre mí, pero pensar de una manera, pues eso, libre, tranquila, segura, pues me trae unas repercusiones muy buenas a nivel de sensación conmigo misma, de sensación de bienestar, que digamos es como la base que te permite luego pues afrontar muchos problemas en la vida que tenemos en nuestro día a día y que vamos a tener siempre, van a aparecer situaciones, problemas para resolver. Hacerlo desde la seguridad, desde una autoestima independiente, sólida, que no se mueve, ni sube ni baja, es siempre infinita.
Qué bueno lo de la autoestima, que no sea tan dependiente, ¿verdad?, para todo lo que nos pueda acontecer en el día a día y todas las situaciones que nos puedan sobrevenir, como dices. Sí, cambiar el patrón de pensamiento, ¿no?, el proceso de reflexión que dices, y eso es lo que igual dicen algunos que es el crecimiento personal, ¿no?, la evolución personal, el crecimiento, el afianzarse, Ángela.
Eso es, yo diría que eso es lo que implica el utilizar ese poder exclusivo de los seres humanos, que es el poder que tenemos de dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y ojo, esto cuando queramos hacerlo, ¿eh? Porque hay momentos en la vida, etapas en la vida en la que dices, voy a dejarme llevar por los acontecimientos, no voy a pensar, bastante tengo con todo esto que tengo que resolver, ya me dedicaré a esto en otro momento. También, eso forma parte de una decisión que podemos tomar en la vida, ¿eh? Como cuando nos suelen decir, bueno, pero es el momento para que te pongas a cambiar este hábito. Piénsalo bien, a lo mejor tienes otras cosas y dices, ya cambiaré este hábito en otro momento, si es que lo cambio.
sí, a veces hay que esperar el momento adecuado, como bien dices, pero nunca, nunca es momento malo para la, no sé si para la reflexión tan importante como decías, pero sí para intentar afianzar pasito a pasito esa autoestima de la que hablabas. Es muy importante porque el día a día no es fácil, Ángela, no todas las personas te van a valorar de forma positiva, no todas las personas te van a valorar y que tu autoestima no se resienta por ello, pues claro que es importante, reconociendo los errores, como bien decías, reconociendo lo que haces mal, lo que haces regular, lo que haces mejor, pero sí que sin que se tambalee, ¿no?, esa autoestima tan importante.
Eso es.
O que te lleve a hundirte, ¿no?, los reproches continuos de las personas, ¿no?, del acoso de las personas alrededor.
Y esa habilidad de reconocer los errores es la que hace, hablabas antes, el crecimiento personal. La habilidad para reconocer los errores es una habilidad clave para progresar, para aprender, porque aprendes de la experiencia. Y cuando hay algo que ha tenido unos resultados, has hecho algo y ha tenido un resultado que no era el que querías, pues en otra situación similar, si reconoces qué es lo que tú has hecho, lo que ha afectado a ese resultado de manera significativa, pues en la otra situación similar no repites eso, haces otra cosa diferente, buscas otra alternativa y así aprendes, progresas. Ahí podríamos decir que está ese crecimiento personal. Probablemente mucho más sencillo de lo que pensamos, pero poco habituados a pensar de esta manera, a pensar precisamente que somos personas libres, que somos personas, por ser seres humanos, responsables de nuestras decisiones y que tenemos unos límites, siempre tenemos unos límites que no podemos salvar. Algunos son límites físicos, propios de la naturaleza humana, otros son límites sociales, normativos, pero en esos límites tenemos una gran capacidad de elegir, de decidir, de ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida.
Pues muy importante, mira, tener todo esto en cuenta y recordar antes de despedirnos, Ángela, a nuestros oyentes, que estamos hablando del síndrome del impostor y estamos aprendiendo contigo, Ángela, qué es. Tenía yo por aquí unas notitas, ¿no?, por si alguien dice, yo tendré este síntoma, no sé si a ti te gusta cuando se clasifica así, pero mira, pues sentir que solo has llegado a donde estás por un golpe de suerte, basar todo tu estima en la forma en que percibes tus propias habilidades. Pues cuando sacrificas tu propio bienestar para realizar más trabajo, o crees que estás donde estás no por tu valía, sino pues eso, porque ha caído así, ¿no? Que empiezas a dudar de tus capacidades y se deteriora tu salud mental, pues como resultado muchas veces, Leo, del exceso de trabajo y el agotamiento. Cómo nos suenan muchísimas cosas, ¿verdad? Y cómo las percibimos a veces a nuestro alrededor y tenemos que apoyar ese crecimiento personal, esa autoestima para ir avanzando, Ángela.
Efectivamente, efectivamente. Siempre es interesante cuando se difunden este tipo de términos que nos permiten pues pensar sobre ellos, hablar sobre ellos y al final conocernos un poquito más y conociéndonos pues podemos dirigir mejor nuestra vida.
Muchísimas gracias, Ángela Magaz, por toda tu ayuda siempre. A ti y a todo el grupo de Alborco Psicología. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
¿Cuánto aprendemos, madre mía, cuánto aprendemos siempre de los expertos, verdad? Luego hay que dejarse también, ¿eh? Hay que ser abierto para poder aprender, tener mente abierta, porque a veces hay gente resistente, creo que se llama en psicología. Mira, no se lo he podido preguntar. Esa gente resistente que no quiere aprender, que no quiere avanzar y que se hunde ella y quiere hundir a todos los que tiene alrededor, pero no, ¿eh? Como nos decía Ángela, autoestima, independiente de todo lo que te ocurra a tu alrededor, te acosen, te presionen, te traten mal, etcétera, etcétera. Aquí estamos los que pensamos todo lo contrario. Nos vas a encontrar en las redes. También esta entrevista la puedes volver a escuchar en cope.es/emisoras/País Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que Aita nunca llora. Y estuvo cerca la última vez que sacaron la gabarra. Pero cuando le dije que con el horno Miele podría conseguir el punto exacto del besugo, desde su móvil se le saltaron las lágrimas. Hornos Miele con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. 15 de marzo, día del COVID persistente. No sé si tú serás una de las personas que lo padece. Hoy nos queremos adentrar y abordar este tema que todavía sigue con nosotros. Ahora enseguida.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
De fondo, la música de Francisco, el cantante que nos visita en Bilbao el 7 de marzo en el Teatro Campos Elíseos. Hemos hablado esta mañana aquí en COPE Euskadi con él. Quizá lo has podido escuchar y disfrutar de esa música de fondo como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Un cantante que nos ha acompañado durante muchos años, que triunfaba con Latino hace nada menos que 40 años y que ahora está conmemorando ese hito histórico musical. Pues viniendo a nuestras ciudades, como te decimos, 7 de marzo lo hará en el Campos Elíseos de Bilbao. Te vamos a regalar una entrada doble. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente enviarnos un mensaje a este número que te vamos a dar, un WhatsApp al 686-562-551. Ya verás que ahora te repito, con tu nombre, vamos a ver tu teléfono y decir que quieres una entrada doble para ver a Francisco el 7 de marzo en los Campos Elíseos de Bilbao. Apunta bien, 686-562-551. Y mucha atención, porque tuvimos también un sorteo anterior en el que Susana se llevaba esa entrada para Francisco. Susana, si nos estás escuchando, ponte en contacto con nosotros. Estamos deseando ofrecerte esa entrada, Susana, y también a quien nos envía ahora un WhatsApp al 686-562-551. Una entrada doble para Francisco el 7 de marzo en los Campos Elíseos. Maite Muga es de Urretxu, tiene 51 años y en marzo de 2021 se contagió de COVID. Hasta ahí puede parecerte una historia normal como la tuya, como la mía. Pero un poquito después, el 3 de abril de ese mismo año, de 2021, le diagnosticaban COVID persistente. ¿Qué le ocurría a Maite? ¿Qué le sigue ocurriendo? Porque el caso es que no ve mejora, no ve evolución y continúa de baja desde ese momento. Fíjate, de andar 15 kilómetros cada día, hoy apenas puede dar 20 pasos y además necesita una silla de ruedas. Maite Muga, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Buenos días. Bueno, sobreviviendo.
¿Sobreviviendo?
Sí. Yo digo que existo, que no vivo.
¿Qué te ocurre, Maite?
Bueno, pues entre muchas cosas tengo mucha disnea, que es fatiga respiratoria, dolores neuropáticos, dolores sobre todo en las piernas. Prácticamente no puedo andar ni mantenerme de pie. Tengo dolores generalizados para los que tomo pues fármacos muy, muy potentes, opiáceos y mórficos. Tengo trastorno adaptativo de pura ansiedad y depresión. Paso también tomo un montón de fármacos. Tomo 24 pastillas al día y 4 sobres.
Maite, toda esta situación que nos estás describiendo te ha llevado a la depresión que sufres, ¿verdad? Y estamos hablando de algo grave, es una depresión que te ha llevado a tener pues pensamientos muy negativos, ¿verdad? Es algo terrible, parecer una depresión.
Pensamientos muy feos. Pero bueno, no es que me haya llevado a tener pensamientos muy feos, sino a planteármelo ya el llegar a hacerlo, ¿no? Como fue el pasado 16 de septiembre, que lo llegué a tener todo preparado y en el último momento llamé al 024 y bueno, reculé. Pero el pensamiento de no quiero vivir es continuo. Lo único que ahora ya le añado, no quiero vivir así.
Muy bien, Maite. Ese es el mensaje, ¿verdad? No quieres vivir así. Quieres vivir, queremos que estés llena de vida como antes, cuando tú estabas trabajando como monitora de comedor de un colegio, con tu familia, tú estás casada, tienes 2 hijas, que seguro que te instan a vivir, todos ellos, en toda tu familia, seguro que te insta a vivir y animarte, porque esta situación ojalá mejore pronto, ¿no? Maite, estás medicada, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué ha hecho este virus en tu cuerpo? ¿Qué te dicen?
Bueno, los médicos no, lo que me dicen es que van a tratar en ayudarme lo posible, en paliarme los dolores, porque de la enfermedad no me pueden curar, no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay cura. Sí que es verdad que yo tengo unos especialistas que se están volcando de lleno conmigo, son todos hiperhumanos, están haciendo todo lo posible pues por reducirme los dolores, que es lo que más me hace sufrir. Y aunque el sistema sanitario no es lo que quisiéramos, yo sí que puedo decir que las personas que a mí me están tratando son excepcionales. Pero,
bueno, como
pero
tú.
Necesitamos más. Necesitamos claro. Unidades COVID que sea un abordaje en conjunto, ¿no? Desde la enfermedad. No que cada especialista aborde lo suyo, sino que aborden la enfermedad. Yo siempre suelo decir, es como imaginaros un enfermo de cáncer, ¿no? No sé, de cáncer de estómago. Y le ve un digestivo y como se siente mal, le produce un trastorno adaptativo y va al psiquiatra. Y como tiene reflujo, pues también le mira el otorrino para ver si las vías respiratorias le están afectando. Es como que cada especialista mira lo suyo, pero nadie aborda el cáncer. Nuestro caso es ese. Estamos siendo atendidos, algunos con mucha buena suerte como yo, los hay otros que ni siquiera tienen el reconocimiento de sus médicos como enfermos de ELC, de long COVID, pero falta el abordaje en común, que se trate la enfermedad en sí.
Mira, Maite, nos has explicado muy bien ese mensaje. Ese sería el mensaje, el llamamiento urgente, ¿verdad?
Sí.
Porque hay muchos jóvenes incluso que también tienen esos pensamientos negativos. Hemos recibido esas noticias con mucho dolor y también seguro que necesitan ese abordaje integral, como tú dices, ¿no? Y que se les asista, que se os asista, sea la edad que sea, ¿eh? Nos da lo mismo.
Sí. Es que hay niños, hay adolescentes, hay personas jóvenes de 23, 24, 25 años, como el compañero, ¿no? Que hablará a continuación. Y dices, es que... Y luego es el concienciarnos que no solo nosotros estamos enfermos así de ELC, sino que cualquiera de vosotros que no lo estáis, si os reinfectáis o os contagiáis por primera vez, pudierais quedaros como estamos nosotros. Que nosotros no somos una excepción y ya está.
Realmente, Maite, realmente.
Puede pasar a cualquiera.
Muchísimas gracias por enfrentarte a ello, muchísimas gracias por darnos esta lección de vida. Te dejamos con tu familia, nos decías, casada, con 2 hijas, que seguro que son tu sustento, también todos esos profesionales que te están ayudando y ese llamamiento importante que hoy nos dejas aquí en COPE. Un abrazo fuerte, Maite, que vaya mejor. Ojalá pronto nos lo cuentes, que va mejor, bien. Poquito a poco,
ojalá.
Maite.
Gracias, ánimo. Muchas gracias. Un abrazo.
Estás en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.